y eso es algo excelente que tiene el podcast, que cuando alguien te escucha, sean muchos, pocos, y te da una mano y te habla, hay una comunicación directa. Me dije a mí mismo, hay que subirlo a YouTube, porque yo le puedo decir a gente que lo escuche en YouTube.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Saludos amigos, soy 01 de la Unión Podcastera y en esta oportunidad me encuentro con Sebastián Da Silva del podcast La Tortulia Podcast. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, acalorado, como todos los días, pero bien de estar acá en este momento.
Bueno, perfecto. Para mí es todo un placer, todo un honor conversar con La Tortulia Podcast. Me ha parecido un podcast muy interesante, debo admitirlo. Esta semana, estas dos semanas que los he estado escuchando, me ha parecido un podcast muy ameno, muy agradable.
Muchas gracias.
Lo primero que voy a hacer es felicitarlos porque ustedes tocan unos temas que son totalmente diferentes a los demás podcasts. Entonces, mis felicitaciones.
Sí, eso es una cosa que nos interesó mucho cuando lo hicimos. Es, en realidad a veces decíamos, podríamos hablar más de un tema como podría ser juegos o películas o ciertos temas. Y digo, bueno, hay mucho podcast de esto. Yo venía de un podcast de videojuegos y dije, vamos a hablar de lo que, de los que nos cueste hablar más, y porque estos programas nos cuesta hablar más porque tenemos que hacer un trabajo antes muy extenso. Y nos cuesta un poco más, pero sí, son temas distintos. Son de historia, como viste, algunos son como económicos o financieros, y eso está bueno.
De acuerdo, nosotros en la Unión Podcastera pues hacemos la labor de entrevistar a diversos podcasters. En esta oportunidad pues acá tengo el honor de conversar con Sebastián. Y bueno, nosotros, la Unión Podcastera, nos encuentran en las diversas redes sociales, Unión Podcastera también en nuestro grupo en Telegram, y donde hemos compartido pues todo tipo de experiencias, damos recomendaciones, hablamos, conversamos, tenemos debates, todo tipo de conversaciones.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Y bueno, entonces, amigo Sebastián, la pregunta del millón que siempre va a surgir inicialmente es, ¿por qué se llaman La Tortulia? Yo estoy viendo acá, pues, el portal tortuliapodcast.wordpress.com y veo acá que ustedes se identifican con unas tortugas. Entonces,
sí, pero también están comiendo tortas fritas. En su momento, Tortulia era un juego de palabra con tertulia.
De acuerdo.
También es un programa de radio muy conocido en Uruguay, y bueno, es una palabra, claramente. Y nosotros queríamos reírnos un poco de ese nombre, y en un momento salió Tortulia. Pero no teníamos muy claro si era por torta frita o por tortuga. Originalmente creo que era por torta frita, y por eso. Pero es un juego de palabras como Beatles. No es que me compare con los Beatles, pero es un juego de palabras con tertulia y torta frita.
Torta frita vendría siendo un plato típico, es como una especie de arepa de pronto.
Sí, o algo es así. Una arepa, sí, pero de harina. De harina de trigo, harina de trigo con agua caliente y se fríe en grasa, la particularidad, y no con aceite.
Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya saben, ahora 100% en el blockchain. Somos el único podcast con blockchain incorporado, con lo cual ahora nuestro éxito va a ser un 1,000,000% mucho mejor, y vamos a fluctuar y nos va a andar barba, está fantástico.
Entonces, lo que acabaste de decir, de que sí, efectivamente hay muchos podcasts de tecnología, hay muchos podcasts de videojuegos, hay cualquier cantidad de temáticas que a veces son similares, y ustedes tienen un valor diferenciador de mostrarle al mundo unas historias que las personas no conocemos. Entonces, ¿cuál ha sido de todas esas historias que ustedes han tenido la oportunidad de transmitirle a sus oyentes la que más les ha gustado comunicar?
Ah, eso es complicadísimo, porque lo que a uno le puede gustar capaz no es lo que se escucha. Entonces, yo tengo programas, por ejemplo, que me gustaron mucho por lo que me llevó a hacerlos en cuanto al trabajo previo, y a mí me dio una satisfacción prepararlos, pero capaz no tuvieron el éxito o no llegaron lo mismo. O programas que siento que, aunque no los preparé tanto, se transmitieron bárbaro. Usualmente los que creo que van mejor son los de Diego, que es mi compañero, o sea, nuestro programa funciona de a dos, y cada uno prepara un tema. Cuando los prepara Diego, la verdad los prepara mucho mejor que yo, creo que son los programas que salen mejor y que se transmiten mejor, porque lo único que hago yo es comentar sobre una historia. Así que cualquier programa de Roma de Diego me parece que es increíble. Cuando tocamos temas en esa época, en la época clásica, es como que...
Sí, exacto. Ustedes tratan de buscar todas esas historias extrañas. Por ejemplo, venía hace un momento escuchando el efecto tequila. También han hablado, por ejemplo, de la carga de la brigada ligera. Pues una serie de...
No es menor, es conocido, pero lo quisimos enfocar con nuestra visión. Porque seguramente si hablamos de la carga de la brigada ligera, todo el mundo piensa en Iron Maiden. Punto, queda ahí, es un tema de Iron Maiden, es de Trooper, es excelente y no conocen la historia que está detrás.
Exacto, y mira que diste un buen ejemplo. Yo no tenía ni idea de qué es este tema de la carga ligera, a pesar de que a mí me gusta bastante el metal. Iron Maiden es una de mis bandas favoritas, pero no tenía idea de esta historia. Entonces, por eso me pareció muy bueno su podcast. De hecho, ustedes tienen bastantes seguidores. Tienen comentarios en su blog, en iVoox también tienen bastantes comentarios que a veces a mí me da un poco de envidia porque es como la retroalimentación que uno quiere recibir de los oyentes.
La gente, leemos todos los mensajes por una cuestión de posibilidades, no podemos contestarle a todos, pero los leemos. Y eso es algo excelente que tiene el podcast, que cuando alguien te escucha, sean muchos, pocos, y te da una mano y te habla, hay una comunicación directa. Uno a veces piensa en el podcast que es como si fuera un programa de radio, donde solo funciona, ¿no?, unidireccional la comunicación, y no, en el podcast no tiene un feedback de la gente, y es muy importante.
De acuerdo, totalmente. ¿Y cómo llegaron ustedes al podcasting? ¿Qué los motivó entonces a reunirse y transmitirle al mundo estas historias?
Yo arranqué con el podcasting hace muchos años, demasiados, y ahí empecé un podcast llamado Radio Level Up, y Diego me empezó a escuchar, y nos hicimos amigos, él escuchándome a mí en este programa de videojuegos. Y luego yo emigro de Uruguay, éramos los dos uruguayos, yo me vengo a Panamá, y cada vez que yo iba en diciembre a hablar con él, en Año Nuevo, ¿no?, porque yo iba para las fiestas, hablábamos y decíamos, pa, qué temas interesantes que tocamos. Y en un momento dijimos, hey, grabémonos por Skype, grabémonos a distancia y probemos a hacer un podcast de historias, de los que nos gusta hablar. No, para no hacer otro videojuego, pero...
No, no sabía que venías de Radio Level Up. Sí. Es uno de los podcasts que yo durante mucho tiempo escuché. Entonces, mira. Vea, curioso.
Vea cómo ahí, sonaba distinto. Sí. En ese momento quería, por ejemplo, hacer videojuegos y tenía 23 años y ahora tengo 35, no sé cuántos años. Ya ahí tengo y vivo en otro país y me dediqué a otras cosas totalmente distintas.
Ah, bueno.
¿Cómo cambian los tiempos?
¿Cómo es el mundo podcastil de como un pañuelo, no? Vea, curioso. Sí. Entonces yo te escuchaba, vea, pues yo no sabía. No sabía que te estaba escuchando hace muchísimos años. Sí. Porque yo comencé efectivamente con algunos podcasts de tecnología, unos de videojuegos, incluyendo Radio Level Up. Y bueno, muy, muy curioso. Entonces, el tema del podcast, el tema de transmitir las ideas, pues ha sido muy vital para todos nosotros, compartir con los amigos. Y veo que tienes una experiencia en podcasting bastante amplia. ¿Qué recomendación entonces nos podrías dar para las personas que estemos comenzando o para las personas que todavía no se han lanzado al mundo del podcast?
Que lo hagan con amor, porque no van a cobrar, o sea, tienen que ponerle pasión a los proyectos, y que hagan lo mejor posible, porque lo que puede ser el éxito, yo no estoy seguro porque tengo un programa que me lo escuchan 50.000 personas y otro que me lo escuchan 5.000. La verdad no lo sé. Entonces lo único que uno puede hacer es hacer lo mejor posible y estar realmente orgulloso de lo que hace. Es decir, yo voy a preparar un tema o vamos a hablar de una película, entonces vemos la película, sabemos, y no nos sentamos y hablamos y decimos pavadas. nos esforzamos por hacer lo mejor posible. Y uno queda orgulloso del producto que hace. Porque después el éxito que puede tener o no, no creo que nadie, salvo en Estados Unidos, cobre por hacer podcast. Con suerte puedes hacer un Patreon en algún momento. Lo vas a hacer por realmente tener pasión en lo que haces. Entonces mi consejo sería ese, vamos, lo que vayan a hacer, háganlo con pasión. No porque funciona PewDiePie o funciona Vegetta777, tenés que hacer un canal de videojuegos. Tenés que encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona y, bueno, hacer lo mejor posible. Ese sería mis dos consejos.
Como siempre estoy acá, yo, Diego, desde Montevideo, y desde el otro lado, desde Panamá, la persona que está considerando seriamente entregarse a la justicia para simplemente para solidarizarse con la situación de Lula, nada más que por eso, porque él es una persona muy recta y solidario. No tiene motivo para meterse a la justicia. Y solidario, pero solidario, exacto. Entonces, quiere solidarizarse con la situación de Lula, mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, solidario hoy, tomando el single malt más barato que existe en el mercado.
Eso es solidaridad también. ¿Qué single malt es? ¿Cuál es la marca?
Glen Grant.
Glen Grant. Iba a comprar un... ¿Es el Magpie?
Creo que es el Magpie, sí, de
¿Es el Magpie de los single malt? Bien, es muy importante.
Este single malt es como la tercera parte de lo que valen los otros. Está más barato que el Jack Daniels. Y me extraña que no tenga ni siquiera la cantidad de años. Que me parece que no es legal en Escocia. Así que debe tener la cantidad mínima, que creo que son 5 o 6.
Bueno, qué importante saber que así como los, como las personas en el 30 estás tomando alcohol ilegal. Porque en Escocia es ilegal que el...
En Escocia es ilegal, sí, vender el single malt de menos de 5 años, creo.
Bueno, muchas gracias por esa recomendación. Yo, de lo que he visto, pues, o lo que he escuchado en el podcast, ustedes tienen una preparación previa. ¿Ustedes qué tanto se documentan, qué tanto estudian todos esos temas para definitivamente dar, pues, lo mejor de sí ante el público? ¿Cómo les ha ido en ese proceso de documentarse?
Y lleva trabajo. En nuestro caso lleva mucho más trabajo, me parece, que en otros programas. Porque lo nuestro tiene una parte de análisis previo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de una película, con ver 2 horas de la película alcanza. Dependiendo el trabajo de preproducción, a mí me puede llevar alrededor, siempre hace un poco por arriba, las 4 horas. Usualmente lo que hago es apalancarme en algo que ya sé, tipo enganchar temas. Por eso trabajo ahora con Arcos, ¿no? Como que uno estudia... todas cosas más o menos del mismo periodo para irlas enganchando y poder apalancar conocimientos previos. Son de 4 a 6 horas, puede ser de preproducción, mucho menos si ya conozco el tema, si ya viene trabajando. Diego creo que pone más o menos el mismo tiempo que yo, y cuando los temas son largos también es apalanca su tiempo. O sea, lee todo el verano, por ejemplo, un libro de Alejandro y después trabaja sobre eso. Así no, que es, digamos, bastantes horas en la pre, bastantes horas. En ese tipo de podcast que nosotros hacemos lleva muchísimo la preproducción, no tanto la postproducción. Yo escucho tus programas, por ejemplo, y veo que tiene un trabajo de postproducción mucho mejor que los míos. El trabajo viene después. Si tú tienes un programa de música, de humor, de cosas que tienen que sonar, vas a trabajar más después que antes.
Bueno, muy, muy interesante, porque definitivamente eso es lo interesante de los podcasts. Cada uno de nosotros los desarrolla de acuerdo a su experiencia, a sus gustos, a todo
lo que... A la fortaleza que uno puede tener, sí. Exacto. Nuestro fuerte es que somos dos y nos podemos turnar el trabajo y no tenemos mucha experiencia en sonido, ahí está nuestra fortaleza. Alguien que hable, por ejemplo, de cómics... seguramente su fortaleza puede estar en, no sé, en las redes sociales, en la parte de Instagram, o estoy suponiendo. Cada uno va a hacer su podcast, una imagen de sí mismo. Por eso es lo que es mi consejo de póngale pasión.
Yo veo que, pues, vuelvo y reitero que ustedes, pues, tienen una cantidad de seguidores bastante importante. A veces a uno le cuesta, por ejemplo, que uno escucha, comente en un blog o comente en iVoox. Es difícil. Eso es uno de los temas que dentro de la Unión Podcastera lo hemos debatido, cómo lograr que los oyentes compartan, retroalimenten y demás. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar, cómo podemos hacer para que las personas nos comenten nuestros podcasts. Eso es algo que día tras día nosotros pensamos cómo, que cuál será el truco. De pronto ustedes, algún tip que nos quieran compartir.
Wow. No creo que sea nadie para dar consejos. Te puedo decir lo que hacemos, que es siempre leemos los mensajes y los contestamos los que corresponden y los que se pueden. Y la gente, bueno, nos deja mensajes. Creo que nuestra comunidad es muy buena, muy linda. O sea, no hay conflictos, no hay gente que se pelee. Y eso hace que la gente se anime a hablar. Y cuando recibió el primer feedback alcanza. Y después, dentro de nuestro programa, tenemos una sección dedicada a interactuar con la audiencia. Le ponemos en tono de broma rumbo a la cancha, porque es un programa de televisión de esos de gente que, vieja, que se pone a hablar de fútbol y toma en cámaras. Esos programas creo que existen en toda Latinoamérica. Son derivados, no sé, los trajeron en formato de 70 viejos en un panel hablando, bueno. Y en mala televisión, en un canal mucho más chico, había uno que se llama Rumbo a la Cancha, que, claro, se preparan antes de los partidos del domingo a tomar, y lo único que hacen, más o menos, es hablar de ellos como si fueran entre amigos y hacer propaganda, ¿no?, comerciales de la gente que les manda comida. Entonces, nosotros, en tono de humor, dijimos, vamos a hacer una sección donde vamos a hablar de la gente que nos manda comida, o sea, que nos manda mensajes, que, ¿no?, y lo vamos a mencionar. Y contestamos también, entonces, preguntas al aire. Esos comentarios los pasamos al aire, digo, quedan en el podcast.
Claro, claro. Entonces,
eso a nosotros nos sirvió, o sea, contestar también en el mismo programa para que la gente se escuche y suene bien y no le dé miedo a participar.
Bueno,
a nosotros
muy bueno. De acuerdo, o sea, interesante tener dentro del podcast pues una sección de retroalimentación. Me parece un consejo muy bueno. Y yo veo que ustedes están en cualquier cantidad de plataformas. Están en iTunes, iVoox, están en Google Play, están en Audioboom, en TuneIn, sí. Spreaker, Stitcher,
sí, Spotify. Todo buenísimo, sí.
Y recientemente en YouTube. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de todas estas plataformas tan dispersas? Eso puede ser contraproducente. Sí. Eso es bueno y eso es malo al mismo tiempo, porque es muchísimo trabajo. ¿Ustedes qué opinan, sí, de tantas plataformas?
Diego, que tiene una habilidad mucho mayor que yo en la parte de sistemas. Digo sistemas como si hablara, como si estuviera en la década pasada. Pero bueno, sabe más de esto. Se las ingenia para estar en múltiples plataformas. Lo que vimos es que hay plataformas que no nos escucha nadie y otras que nos escucha la gente. La mayoría de nuestros escuchas son de España, iVoox se mueve muchísimo en España y ahí es donde marcamos siempre los mejores números. Hasta que nos movimos en iTunes también, por ejemplo, son distintos públicos. Todas esas chicas, Spreaker, Stitcher, nunca nos funcionaron. Nos funcionó iVoox, YouTube tenemos buena respuesta. iTunes, hay un sector enorme que escucha de gente, y ahora Spotify. Hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar de Enron, que es el programa que nunca quisiste escuchar, de contabilidad y securitizaciones. Así que lo voy a decir de manera de primera. No me ofende si cortás ahora y no lo escuchás, porque entiendo que va a ser más aburrido que los otros, porque voy a hablar mucho del cómo, ¿no? Uh-huh. Porque del cómo se hizo contablemente, mucha contabilidad, poco glamour. O sea, no va a ser exhaustivo sobre todo lo que hay en Enron, porque si no el programa podría llevar 7 horas, porque este sí que es un cúmulo, este no hay nada rescatado. Esto no se le fue la mentira, esto ya sabían que estaban mintiendo de entrada.
Claro.
Entonces va a ser un cómo y no un por qué. No voy a analizarlo, va a haber poco de humano y de hilarante y de drama, y va a haber mucho de análisis contable.
Bien, que, bien, perfecto. No, el análisis contable puede ser hilarante.
Sí. Vos no voy a entrar en el drama humano de, pobre, los empleados que se quedaron sin nada y se suicidaron, porque me deprima hablar, que se suicidaron.
Claro, es un bajón. Sí.
No, vamos a hablar de algo que no le afecta a nadie, evaluación de intangibles.
Hay un sector que está viendo con malos ojos YouTube. Ustedes, ¿tienen algún comentario de pronto al respecto de que un podcast, siendo MP3, siendo audio, siendo una conversación, esté en esta plataforma de videos? Es como algo extraño. ¿Ustedes qué opinan?
Yo lo agregué originalmente porque muchísima gente le decía, escucha mi podcast, y no sabían escuchar el podcast.
De acuerdo.
El que nunca
de acuerdo.
Se estuvo en contacto con un podcast. Capaz ahora con la nueva versión de iOS pueden entrar si tienen un iPhone porque tienen una aplicación de podcast, pero si no, no es fácil. No es fácil y la gente no sabía, y por eso les dije, me dije a mí mismo, hay que subirlo a YouTube, porque yo le puedo decir a gente que lo escuche en YouTube. Y eso me pasó a la misma vez que yo me encontré muchas veces en el trabajo queriendo escuchar un podcast, y por una cuestión de tiempo, de prolijidad, de lo que sea, lo que tenía accesible era YouTube, era lo más fácil. Entonces hay un grupo de gente que no se escucha por YouTube. Tal vez hay gente que está trabajando en la computadora y lo que resulta más fácil es buscarlo en otra página del navegador. Por eso fuimos a YouTube. Si algún día empezamos a grabar también con video, que no sé si aportará mucho, ahí me parece que tendría algo más de valor. Pero en un principio no reniego el valor. Sí, es audio y no tendría que estar en YouTube, salvo que se agregara algo de valor poniendo video. Pero es hasta que el podcast no sea más masivo, hay un montón de gente que te va a ir a buscar por YouTube porque es lo más fácil.
Bueno, ese es uno de los puntos clave. Sí, efectivamente estamos de acuerdo. Yo creo que el tema de divulgar el tema podcastil a las personas a veces se complica por tantas plataformas. Si a duras penas entienden que es un podcast, no me imagino explicando que es un podcaster y la suscripción y que el RSS es complicado. Es bastante complicado y pues el tema de algo conocido como YouTube y ahora Spotify, por ejemplo, pues se hace muchísimo más fácil, ¿no?
YouTube, la gente entiende, le decís, en YouTube me puedes poner en una tab por separado y escucharme y te va a entender. Y yo tengo muy pocas, o sea, yo no soy indicador de nada, alrededor de 100 personas en cada podcast, en el tiempo en YouTube. Así que por lo menos hay un grupo de gente ahí, no sé, 50 personas que de otra manera no me escucharían. Eso es lo que supongo yo.
Exacto. Has dicho algo muy clave, que a la larga lo que nos interesa a nosotros los podcasters es que nos escuchen y poder transmitir nuestras ideas. Y en tu caso, transmitir esas historias desconocidas, que me parece bastante, pues una labor muy, muy fuerte la que están haciendo ustedes los de La Tertulia Podcast. Entonces, cuéntanos, ¿por qué las personas deben escuchar La Tertulia Podcast? ¿Qué van a encontrar en tu podcast? Y invítalos entonces a que participen en estos programas que ustedes tienen.
Bueno, la gente que nos quiere seguir nos puede seguir en La Tertulia Podcast, en lo que sea, lo puede poner en Twitter, en Facebook. Yo creo que son ustedes adultos y nos pueden encontrar fácil. Es La Tertulia, Tort como tortuga, Ulia. Y es una pésima manera de deletrear, pero no van a encontrar ningún problema. No les puedo decir cuál sería la razón para seguirnos. Creo que somos muy podcast, estoy muy orgulloso de lo que hago, y lo único que les puedo decir es visiten una vez cualquier reproductor que quieran, nuestro sitio en YouTube, lo que sea, y ven si hay un tema que les interesa y nos pinchan y escuchan ese programa y capaz les puede interesar. Yo creo que es una manera de escucharnos que es divertida de aprender y de pensar. No sé si van a aprender mucho, no creo que aprendan nada escuchándonos, pero capaz los ayudamos con humor a pensar, ¿no?, de la realidad y de la historia.
Bueno, muy, muy modesto, muy modesto. Entonces, no, yo de mi parte, siendo un oyente, siendo una escucha, yo sí tengo comentarios. Ustedes son muy creativos. Ustedes, cuando uno los escucha, me parece impresionante la cantidad de ideas que les surge de manera espontánea, improvisada, de cualquier tema. Y eso a mí, gracias, me parece excelente. Y en muchos otros podcasts a veces nos cuesta ese tipo de innovación, ese tipo de expresividad que ustedes tienen. Entonces vuelvo y reitero mis felicitaciones hacia ustedes.
Muchas gracias. Esa chispa para mí es lo que lo hace valer. Y creo que la ventaja ahí es que Diego y yo nos llevamos muy bien, somos amigos. Y en eso interactuamos muy bien.
Bueno, perfecto. Entonces,
algo que tenía que buscar, todos los que escuchan podcast, o creo que es uno siente eso, ¿no? Como que está hablando con amigos. Uno escucha un podcast y siente una proximidad con la persona que habla mucho más fuerte, que yo no la siento en otro medio.
Exacto. Y bueno, ha sido todo un placer, todo un honor conversar con Sebastián da Silva del podcast La Tertulia Podcast, entonces, donde vamos a encontrar todo tipo de historias poco conocidas y de una manera agradable y divertida. Muchísimas gracias por participar en la Unión Podcastera.
No, gracias a ti.
Bueno, un saludo y como siempre acá me despido, 01 participando en la Unión Podcastera. Nos encuentran también en todas las redes sociales. Ha sido todo un placer conversar con todos ustedes y que nos sigan escuchando en futuros programas. Muchas gracias a todos y un saludo.
Chao, hasta la semana que viene.